Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, mis queridos amigos. Bienvenidos al informativo diocesano. Bienvenidos a este espacio de nuestra COPE en las mañanas de los domingos, para dentro de la programación religiosa de la cadena, ofrecer noticias de la diócesis de Astorga, de nuestra tierra, de nuestra comarca. Queremos comenzar, como siempre, acudiendo al comentario del Evangelio de este día, que nos ofrece siempre certero nuestro compañero don Pío Santos Gullón.
Seguimos profundizando en el misterio pascual y en la vida que el Señor resucitado nos comunica. Habíamos aprendido a verle con los ojos de la fe y ayudados por las gafas de los signos, tumba vacía, apariciones, el vino y el pan partido y compartido, las curaciones, el sometimiento de los espíritus, el agua purificadora, todos signos del Señor resucitado. El domingo pasado nos hacía experimentar que habíamos sido engendrados por Él a esa vida nueva, porque Él es el buen pastor que conoce a sus ovejas y les da vida. Ahora nos habla de permanecer en esa vida, permanecer en Él. Y nos habla de dar frutos correspondientes. 6 veces aparece en este corto pasaje la expresión dar fruto. Además nos transmite que a estos objetivos le empujan sus 2 grandes amores. El amor al Padre, mi Padre es el labrador, y al final del relato, con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Y el amor a los discípulos. Los identifica con los sarmientos, que permanecen unidos a Él como los sarmientos a la vid. Es el buen sabor que rezuma todo el pasaje. Tengamos muy presente que nos encontramos en el clima íntimo de la última cena. Por lo tanto, estamos hablando de algo así como de últimas voluntades. Es un momento de especial trascendencia. Es el discurso de despedida en el que Juan recoge muchos dichos y discursos que los demás evangelistas sitúan a lo largo de toda la vida pública de Jesús. Esta imagen alegórica de la vid evoca el maravilloso canto a la viña de Isaías en el capítulo 5. Mantenernos con vida en su vida depende de que permanezcamos injertados en él. Hasta 7 veces se repite en este breve pasaje el verbo permanecer. Con esta palabra nos exhorta, nos conmina y hasta nos reprende y amenaza severamente.
Y hemos llegado hasta este domingo de Pascua, dentro de las celebraciones que, con motivo del primer día de mayo, se celebran la Feria de la Cruz de Mayo, el día también de San José Obrero. Por 2 años consecutivos, la localidad, el barrio entrañable de Ponferrada, el barrio de Cuatro Vientos, no ha podido celebrar sus fiestas parroquiales, sus fiestas patronales en honor de San José Obrero. Por segundo año consecutivo, tampoco se van a poder celebrar las ferias de mayo, la Cruz de Mayo en Cacabelos, lo que supone una pérdida importante a nivel económico para la villa de Cacabelos. Estamos hablando de que en las últimas ediciones han rondado los visitantes el número de 15.000 personas. Son muchas personas y son muchas oportunidades para el pequeño comercio local de Cacabelos. Pero la situación de la pandemia ha llevado a esta circunstancia y no podemos evitarlo. El señor obispo ha querido recordarnos esta dimensión del trabajo en una jornada especialmente reivindicativa. Es verdad que la situación de pandemia ha provocado una crisis económica, una crisis también de empresarios, de caída de puestos de trabajo. Pero el tema importante es luchar por ese trabajo, por las condiciones de ese trabajo y por la continuidad de nuestras empresas. A veces atribuimos al papel del Estado ese dador de trabajo y nos olvidamos de que es la iniciativa privada, que son los empresarios los que ofertan esa posibilidad, hacen posible esa posibilidad, siempre en combinación con todos aquellos que son mano de obra, que son obreros, que son trabajadores. Un correcto diálogo entre los diferentes agentes sociales que permita recuperar poco a poco ese trabajo perdido, ese paro que ha ido aumentando de manera exponencial durante los meses de la pandemia, poniendo a muchas familias en situación verdaderamente límite. Ojalá que este primero de mayo haya servido también para concienciarnos a todos y a cada uno de nosotros en la dimensión de la defensa del trabajo y también de los trabajadores. Por supuesto, en ese discurso que tiene que englobar a todos los agentes sociales, entre ellos también a los empresarios. Queremos destacar la noticia que nos ha llegado de Astorga, el inicio o el reinicio, mejor dicho, de las visitas tanto a la catedral como al Palacio de Gaudí, que estarán abiertos, están abiertos a partir de este primero de mayo. La catedral abrirá viernes y sábado de 11 a 2 de la tarde y de 4 a 7. El domingo en horario ininterrumpido de 13, es decir, desde la 1 hasta las 8, 6 de la tarde, perdón. Y ese mismo horario es el que tiene también el Palacio de Gaudí. Es una buena noticia para la diócesis. La diócesis ha hecho también un gran esfuerzo manteniendo puestos de trabajo en esas dos instalaciones. Y es imprescindible que las visitas puedan contar con estos dos espacios culturales de la diócesis de primera magnitud. Nuestra catedral y nuestro Palacio de Gaudí, ese Museo de los Caminos que abren sus puertas. Y queremos también aprovechar este momento para felicitar a la Parroquia de Jesús Redentor de Ponferrada, que estrena página web y lo hace a través de uno de sus monaguillos, Rodrigo, un joven muy aficionado a la presencia de la Iglesia, a la literatura, a los nacimientos, y que ahora, con el consentimiento y el asesoramiento de su párroco, don José Antonio Prada, han puesto en marcha esta página web muy útil. Habla, por supuesto, de todo el barrio, de las imágenes que alberga el templo, la historia, la construcción, y por supuesto está abierta a nuevas incorporaciones. Enhorabuena a la parroquia Jesús Redentor de Ponferrada y al creador de esta página, a nuestro querido Rodrigo. Y escuchamos las palabras del señor obispo en su carta semanal.
Queridos diocesanos, en este año de San José y en este tiempo pandémico en que nos vemos afectados por una crisis multidimensional que alcanza también al ámbito económico y laboral, adquiere una relevancia especial la celebración de la fiesta de San José Obrero el día 1 de mayo. Desde la primera encíclica social, la Rerum Novarum del Papa León XIII, se viene destacando de San José su relación con el trabajo. San José trabajaba honestamente como carpintero para ganarse el sustento familiar. Como dice el Papa Francisco, de él aprendió Jesús el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan que es fruto del propio trabajo. Son múltiples los beneficios que aporta. Ciertamente, el trabajo desarrolla las potencialidades y cualidades del ser humano y las pone al servicio de la comunidad. Esta virtualidad, sin embargo, se ve empañada por el hecho de que muchas personas se vean obligadas a trabajar en campos que ni dominan ni desean. Además, el trabajo se convierte en ocasión para vincular a unos trabajadores con otros y, sobre todo, para el desarrollo del núcleo original de la sociedad, que es la familia. Cuando la familia carece de trabajo, en España hay casi 1,2 millones de familias con todos sus miembros en paro, se ve expuesta a muchas más dificultades, tensiones, enfrentamientos, división. La vida familiar y el trabajo se condicionan mutuamente en situaciones como el doble trabajo, los largos desplazamientos, la fatiga física y psicológica, el paro. En este sentido hay que valorar todos los esfuerzos que se hagan para conciliar la vida familiar y la vida laboral. También desde el punto de vista de la fe cristiana el trabajo es valioso y lo es porque nos permite colaborar con Dios en la obra creadora y nos identifica con su Hijo Jesucristo, que no solo trabajó, sino que condenó al siervo perezoso por esconder su talento bajo tierra y alabó al siervo fiel y prudente por realizar las tareas encomendadas. En último término, como dice también el Papa Francisco, el trabajo se convierte en participación en la obra misma de la salvación, en oportunidad para acelerar el advenimiento del reino. Por desgracia, ni el deber ni el derecho al trabajo son respetados con frecuencia. La crisis del COVID-19 ha acelerado y agudizado procesos, aumentando el paro y amenazando con disminuir la calidad del empleo. En este último año se han destruido cientos de miles de empleos y muchos de los ERTE amenazan llevarlos al despido. Por otra parte, los empleos esenciales no han visto mejorada su condición laboral. Las medidas de protección social no han llegado a las personas que lo necesitan. El ingreso mínimo vital se ha enredado en la burocracia y la pobreza aumenta a un ritmo acelerado entre la población migrante en situación administrativa irregular por carecer de acceso al sistema de protección. Uniendo nuestros esfuerzos a los de distintas instituciones de Iglesia, comprometámonos a favor de un trabajo decente. Que San José, el Padre Trabajador y Patrono del Trabajo, interceda por nosotros. Recibid mi bendición.
Y esta misma semana era presentado el plan de seguridad para el Camino de Santiago en este año santo compostelano. El responsable de seguridad del Ministerio de Interior ha confirmado la presencia de 3.600 agentes policiales que tendrán asignadas tareas de vigilancia en Galicia y, por supuesto, en todas las comunidades, incluida la más extensa, Castilla y León, en los próximos meses. Así lo declaró el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez. Hablaba de que el camino es relativamente seguro y que, por tanto, puede haber pequeñas incidencias. En cualquier caso, una vigilancia, una presencia policial garantizará el paso de nuestros peregrinos. Y se les comunica también la posibilidad de utilizar la aplicación AlertCops para dispositivos móviles e inmediatamente denunciar cualquier situación anómala que puedan pasar nuestros peregrinos a su paso por Castilla y León, especialmente por nuestra tierra. Queremos también recordar en esta semana el fallecimiento de dos periodistas, de dos corresponsales en Burkina Faso. El nuncio ha pedido a las autoridades locales que pongan todo el empeño en buscar a los responsables. Evidentemente estaban investigando en un periodismo importante temas muy complicados, mafias, de ahí que la muerte haya sido su punto final. Pero sí que me gustaría, sintiendo y acercándome al dolor de estas dos familias, la de Roberto Fraile, afincado en Salamanca, la de David Pellán, en Euskadi, que al mismo tiempo que se ha producido esta noticia, se producía otra, el asesinato de una joven misionera italiana, Nadia Munari, en Perú. Su delito, llevar 30 años cuidando de los más pobres de Perú, asistiendo como responsable de 6 jardines de infancia y de una escuela primaria y de comedores a más de 500 niños a su cargo. Y es curioso, los gobiernos, los parlamentos, las asociaciones de periodistas, los medios de comunicación han hablado de esta tristísima noticia, el asesinato de estos dos reporteros, pero casi nadie se ha acordado de esta joven, apenas 50 años, religiosa, misionera italiana, que ha perdido la vida en el Perú. Me parece muy bien y me parece muy natural que protestemos y que nos manifestemos en contra de la muerte de dos periodistas, pero también hagamos un espacio para hablar de aquellas otras personas que mueren sirviendo a toda la humanidad. Su único delito, el delito de esta religiosa italiana, Nadia Munari, fue servir a los más pobres de la tierra, a cambio de nada, solo de vivir el compromiso de su fe. Ojalá que nos sintamos unidos, nos sentamos muy cercanos de todas las víctimas, pero de todas las víctimas. A veces vivimos una situación claramente injusta. Una religiosa, un misionero, fallece en un rincón perdido del mundo y no es noticia, apenas para sus allegados. Yo hoy, al acordarme de estos dos periodistas, de estos dos reporteros, no puedo dejar de recordar a nuestra religiosa italiana, Nadia Munari, que ha muerto por defender a los más pobres de la tierra. Ella sí que ha vivido su particular Pascua. Feliz domingo a todos.